la tarde. Quiero saludar a la doctora Ana María Álvarez Mantilla. Ella es médica de la Universidad de los Andes y dermatóloga de la FUCS. Y hoy viene a hablarnos de la dermatitis seborreica. Doctora, bienvenida a Salud y Algo Más.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, Camila, Carolina.
Doctora, muchas gracias a usted por estar acá con nosotros. Y yo quería preguntarle, y la pregunta pues más obvia, ¿qué es la dermatitis seborreica y por qué se produce?
Bueno, entonces miren, la dermatitis seborreica, cuando uno usa el término dermatitis, se refiere a una inflamación de la piel. En este caso, cuando hablamos de dermatitis seborreica, es una inflamación de la piel que se produce como consecuencia, entre otros factores, del exceso de sebo. De ahí viene el nombre de dermatitis seborreica. Es una enfermedad inflamatoria y crónica de la piel que en realidad es más frecuente de lo que pensamos. Lo que pasa es que muchas veces no lo reconocemos con el nombre, que es dermatitis seborreica, sino que a veces le damos el nombre coloquial, que puede ser caspa, cuando compromete el cuero cabelludo, o pensamos que es simplemente resequedad cuando compromete otras zonas como el rostro. La dermatitis seborreica, entonces, es una enfermedad multifactorial. Con esto quiero decir que no es un único factor el que lo desencadena, sino que se va a asociar a varios factores que en últimas pueden generar la enfermedad. Lo primero es una predisposición genética e inmunológica del individuo, de la persona que lo padece. Se asocia también a un aumento en la actividad de las glándulas sebáceas y un aumento en la producción de sebo, o sea, de grasa. Entonces, usualmente es más frecuente en personas que suelen tener el cuero cabelludo y la piel con tendencia a ser grasa. También se asocia a un cambio en la microbiota, es decir, en los microorganismos que regularmente se encuentran dentro de la piel, hay un desbalance, tanto de bacterias como de hongos, y finalmente se desarrolla la enfermedad.
Doctora, a mí me gustaría tocar el tema de la alimentación, ya que usted está hablando de la microbiota, porque yo sí he visto que el cabello, usted me corregirá porque la dermatóloga es usted, a veces se ve más grasoso, y yo quiero saber si que se vea más grasoso o se sienta un poco más sucio tiene que ver, por ejemplo, con un cambio hormonal o también con el cambio de la alimentación. ¿Esto del cabello, lo que nos sucede en el cabello, también podría sucedernos en la piel? Que, por ejemplo, voy a inventarme algo, comí más aguacate, estoy comiendo mucho más grasa de lo normal. ¿Esto podría causarme algo de dermatitis seborreica?
Sí, digamos que tanto con el tema hormonal como con la alimentación ya descrito. De hecho, respecto al tema hormonal, la dermatitis seborreica generalmente inicia en la pubertad o después de la pubertad, precisamente por los cambios hormonales que se inducen en ese momento de la vida. Ahora, en ciertos casos o en mujeres que tienen de base algún trastorno hormonal, suele ser más frecuente que se presente acompañada de dermatitis seborreica. Respecto a la alimentación, en general, el consumo de azúcares, el consumo de lácteos puede empeorar la dermatitis seborreica, y también se ha descrito que las dietas que tienen un déficit de frutas, de verduras, en general de antioxidantes, las personas que tienen este tipo de dietas tienen una mayor probabilidad de desarrollar dermatitis seborreica. Entonces sí, la alimentación finalmente ya va a tener un impacto importante en el desarrollo de la enfermedad.
Doctora, ¿qué podría alguien que tiene dermatitis seborreica, qué podría hacer para poder controlarla? ¿Qué desde la casa qué podría implementar?
Bueno, lo primero es que cuando esto compromete el cuero cabelludo, a veces las personas inocentemente suelen pensar que es resequedad, entonces disminuyen la frecuencia de lavado del cuero cabelludo. La primera recomendación es que el cuero cabelludo debe lavarse en personas que tienen dermatitis seborreica todos los días o al menos día intermedio. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de un exceso de grasa, si dejamos que se acumule la grasita en el cuero cabelludo, esto va a empeorar la enfermedad. Entonces, la primera recomendación para las personas que están en su casa y que todavía no han iniciado un medicamento es que aumenten un poco la frecuencia de lavado del cuero cabelludo. Lo segundo es que si la enfermedad también compromete el rostro, obviamente esto es un poquito difícil que sepan si realmente es dermatitis seborreica o no, pero también implementar una rutina de piel, con rutina de piel me refiero a limpieza, hidratante, protector solar, que es una rutina básica, pero los tres productos deben ir ojalá enfocados en dermatitis seborreica, que nos ayuden a controlar el exceso de sebo de la piel, y ayudar a disminuir la inflamación. Lo tercero, que pues, parece obvio, pero no automedicarse, digamos que la dermatitis seborreica tiene algo peculiar y es que las personas suelen sentirse un poco confusas respecto al hecho de que tienen la piel grasa pero con áreas de descamación. Digamos que clásicamente se ven como zonas rojas que descaman un poco, o sea, tienen como caspita, y usualmente esto ocurre como en las cejas, en medio de las cejas y a los lados de la nariz. Hay gente que interpreta esto como, no, tengo la piel seca, se empiezan a aplicar productos que son demasiado grasos y esto en últimas les va a empeorar la dermatitis seborreica. Entonces es muy importante escoger bien los productos que se van a utilizar.
También nos pregunta acá un oyente, ¿cuánto tiempo dura un brote de dermatitis seborreica?
Bueno, la dermatitis seborreica es una enfermedad crónica. Cuando decimos que es crónica, es que tiene tratamiento pero no cura. Entonces realmente no hay un tiempo establecido con el cual digamos que va a ser el tiempo que le va a durar a cada individuo. Esto depende de cada persona. Lo que sí es cierto es que los tratamientos deben hacerse a largo plazo. Por ejemplo, el uso de champús medicados y el uso de rutina de piel específica se debe hacer a largo plazo precisamente para que la persona se mantenga bien y que no sea como me mejoro, me broto, me mejoro, me broto, no, sino que la gran mayoría del tiempo la persona esté bien. Pero la duración es variable y va a depender si las personas reciben o no tratamiento. Una persona que no recibe tratamiento lo puede tener activo prácticamente todo el tiempo.
Mire que sobre eso, doctora, yo quería preguntarle, porque usted nos dice, la dermatitis seborreica es crónica, no tiene una cura, lo que hay que hacer es usar diferentes champús o tratamientos que ayuden a controlarla. Pero entonces, ¿qué debemos buscar cuando vayamos a la tienda por un producto para tratar la dermatitis seborreica o simplemente para lavarnos el pelo? ¿Qué debería tener ese champú? ¿Qué no debería tener ese champú para empezar a cuidarnos también el cuero cabelludo?
Bueno, entonces, digamos que en la dermatitis seborreica, como hay un exceso de grasa, pero además hay un aumento en la proliferación de algunos honguitos y bacterias, la idea es que los champús medicados que deben utilizar los pacientes generalmente pueden ser con ciclopiroxolamina, con ketoconazol, y además que tengan ingredientes que nos ayuden a desinflamar la piel. Algo importante, bueno, eso es respecto a los champús medicados. Sin embargo, respecto a los champús de uso comercial, es importante que a veces también por seguir un poquito las tendencias utilizamos o intentamos buscar que todos los champús no tengan sal, que no tengan sulfato, pero en los pacientes con dermatitis seborreica es importante que el champú sí tenga sal, que tengan sulfatos, porque en últimas eso es lo que nos va a ayudar a barrer el exceso de grasa. Una buena opción también es utilizar champús comerciales que tengan un componente de ácido salicílico, que eso también nos va a ayudar a disminuir la escama y a disminuir el exceso de grasa por el cuero cabelludo. Y pues en general lo que te decía, intentar utilizar al menos 2 a 3 veces por semana algún champú medicado que puede tener ketoconazol, ciclopiroxolamina, pitirionato de zinc o sulfuro de selenio.
Me imagínese uno con esos nombres, doctora, para ir a buscar el jabón. Se te imagina. Vea, doctora, le quiero hacer otra pregunta, aprovechando que la tenemos aquí. Doctora, mire que a mí una vez me dijeron una cosa, y usted me corregirá, y dicen que cuando uno se baña con mucho jabón, que el jabón reseca, que es mejor bañarse solo con agüita. Le pregunto, ¿esto funciona? ¿Y qué pasa en el caso de la dermatitis?
Entonces, esto aplica, en general es cierto, la idea es que el jabón solamente lo utilicemos en axilas, genitales, manos y pies, como de forma usual durante la ducha o zonas visiblemente sucias. Respecto a la dermatitis seborreica, lo que nosotros recomendamos es que hagan una adecuada limpieza de la piel, pero no propiamente con jabón, sino con limpiadores tipo Sindex. Sindex quiere decir que son detergentes sintéticos que no tienen jabón, o sea, limpiadores mucho más amigables con la piel y que van a incluir ingredientes activos que nos ayuden a barrer el exceso de grasa, los cambios en los microorganismos de la piel. Entonces esto sería lo ideal para una persona con dermatitis seborreica. Si lo hacemos única y exclusivamente con agua, el sebo se va a acumular y la enfermedad pues se puede empeorar.
Doctora, ahí está Carlos, que tiene una pregunta para usted. Carlos, adelante. Carlos, ¿nos escucha? Bueno, parece que no nos está escuchando. Doctora, mire, nos pregunta acá un oyente, ¿cómo saber si es un hongo o lo que se tiene es una dermatitis?
Bueno, realmente la forma de revisarlo sí amerita necesariamente valoración por el dermatólogo, pero algo que es importante que sepan es que la dermatitis seborreica también se asocia a un hongo. No es una enfermedad propiamente infecciosa, es decir, no es una enfermedad que se transmita, pero al haber un cambio en la microbiota de la piel, sí aumenta la proliferación de un honguito, que es malacesia. Por eso la mayoría de tratamientos, tanto orales como champús o tratamientos tópicos, incluyen algo que, además de desinflamar, que tenga una acción antiinflamatoria, también nos ayude a controlar la proliferación del hongo.
Ah, mire, yo no tenía ni idea que eso tenía parte de hongo, doctora. Bueno, para que vean ustedes. Otra cosa que también tenemos que aprovechar a preguntarle, doctora, ya que usted está aquí. Uno puede, por ejemplo, si tiene dermatitis seborreica, utilizar el champú que escuchó en la televisión o que le recomendó la prima, o definitivamente es necesario ir al dermatólogo ya en estos casos tan agudos.
Depende. Si la descamación es leve y quieren intentar, hay champús de los que salen a la televisión que en realidad sí tienen efecto positivo sobre la enfermedad. Entonces, si la enfermedad es leve y solo ven caspa, podrían intentar con estos champús que aparecen en la televisión enfocados en caspa y dermatitis seborreica, utilizándolos al menos 3 veces a la semana. Hay muchas personas que realmente con eso se controlan. Pero si la enfermedad compromete no solo el cuero cabelludo, sino también la piel, o está induciendo pérdida de pelo, sí vale la pena que vayan al dermatólogo. Algo que no les había contado, pero ya que tocamos el tema, es que la dermatitis seborreica, como produce inflamación del cuero cabelludo, también puede aumentar la pérdida capilar. Y entonces no es propiamente un tipo de alopecia, pero sí nos puede empeorar o hacernos sentir que estamos perdiendo más pelo de lo habitual.
Doctora, ahí está Daniela, que tiene una pregunta para usted. Daniela, adelante.
Aló, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cuál es su pregunta?
Buenas tardes. Doctora, lo que pasa es que yo tengo una dermatitis en las manos, la mano se me reseca demasiado y se me rajan los dedos. ¿Qué sería bueno? ¿Qué crema?
Bueno, muy probablemente, digamos que cuando uno habla de dermatitis, lo que les mencionaba es inflamación de la piel. El tipo de dermatitis que tú tienes probablemente sea dermatitis de contacto, que es otro tipo de dermatitis diferente. Generalmente ocurre cuando tenemos contacto con detergentes, jabón de loza, dependiendo de la profesión. Por ejemplo, si yo trabajo como cajera, tal vez el contacto con las monedas y con ese material me desencadene la dermatitis. Entonces, la primera recomendación, aunque suene muy difícil, es intentar tener una barrera entre la piel y el agente que me está generando la dermatitis. Eso a veces es un poquito de establecer, y en otras ocasiones es demasiado obvio. Por ejemplo, yo he tenido dermatitis por el uso de jabón quirúrgico, los jabones para la cirugía. La primera recomendación, entonces, intentar aislarse un poquitico del uso del detergente o de la gente que te esté generando la dermatitis. La segunda recomendación es utilizar una crema hidratante para manos, ojalá que tenga urea, un porcentaje bajo, por ejemplo entre el 5 y el 10% de urea, y aplicar la crema múltiples veces al día. Múltiples veces es que si 10 veces al día nos lavamos las manos, 10 veces al día hay que aplicar la crema hidratante. Ahora también existen siliconas que te puedes aplicar en la piel y nos ayudan a generar una barrera entre mi piel y el medio externo, para precisamente cuando no tenemos tan claro qué es lo que nos está desencadenando la dermatitis, poder tratar. Y tres, que eso ya va a depender de qué tan inflamada estés en este momento, podríamos utilizar cremas que sean antiinflamatorias que nos ayuden a tratar el episodio agudo.
Sí, pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Salud y Algo Más. Yo quiero que por favor le recuerde a todos los oyentes dónde y cómo pueden encontrarla si quieren ampliar esta información o cualquier otra información relacionada con la dermatología.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Me pueden encontrar en Instagram como ama.dermatóloga, esa es pues la red social que más utilizo, y pueden solicitar citas en el 305-393-6951.
Y a todos los oyentes que nos acompañaron en Salud y Algo Más y que se meten con nosotros a las 3 de la tarde todos los días, muchísimas gracias por estar acá. Mañana martes seguimos con este programa. Recuerden que hay un miércoles festivo, entonces vamos a estar martes, jueves y viernes con ustedes. Yo los dejo por ahora con El Parasol.
Is there anyone home? Come on, come on.